Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Un lunes más, cayendo la mundial de agua, pero aquí estamos los fatigas, los artibles, los incansables.
Incombustibles.
A los mandos Juan Infante, como siempre, a pesar del agua.
Pasado por agua, pero bueno, ya.
El amigo pregonero Alfonso Leandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Y cómo no, al Capi de la casaca. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuándo es 17 de marzo de 2025?
San Patricio.
Que por cierto, hoy se hacía oficial la presentación del cartel del pregón, el acto de la Peña Palerma.
Pues sí, el día 4, Dios mediante, pues la Peña José Doblado, como todos los años, celebra, digamos, el día de su peña. Y
la apertura de la temporada de...
Hay un pregón, apertura del acto, un pregón, y posteriormente una charla coloquio con Borja Jiménez y Victorino Martín, muy interesante.
Moderada por Emilio Trigo.
Y ya te digo, el pregón al principio y después la charla coloquio después.
A las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Vicente Alessandri,
efectivamente.
Cercana a la Plaza de Toros.
A unos metros estamos muy cerca.
Sí, un acto muy bonito, que lo hacen con mucho cariño, ¿verdad?
Sí, hombre, además el tema de... En el invierno vivimos casi de las peñas, excepto, bueno, que hace de un par de años para acá, que hay una proliferación de bendita proliferación de festejos, y se me está juntando el calendario cofrade con el taurino. Pero bueno, vamos intentando...
Por cierto, perdón que te interrumpa, Antonio, ahora que estamos hablando de la Peña Sodorado, hombre, me gustaría destacar la mención el otro día en los premios de la delegación del gobierno de la Junta a su presidente, ¿no?
A Cástulo,
yo creo que es una persona extraordinaria, de unos valores humanos excepcionales, y yo creo que es muy merecido el premio, la verdad que sí.
Así es. Bueno, hablando del tiempo, no para de llover, es bueno para el campo, ¿no? Esto...
Bueno, todos los extremos tienen complicaciones, pero sin duda, yo las conclusiones que estoy sacando estos días, y hoy está siendo un día especialmente duro, en Gibraleón ha habido que sacar gente de sus casas y demás, por ejemplo, y seguramente en más sitios. Lo que más pena me da es cuánta agua que se va sin recoger, que claro, se va sin almacenar,
sí, claro,
porque volverán la sequía. Esto es cíclico, sí. Y la sequía volverá. Y a mí lo que se me pasa por la cabeza primero es qué pena cuánta agua tirada, desperdiciada, no almacenada.
Claro, que es imposible, ¿no? Tampoco de...
Claro, sobre todo cuando se rompen pantanos y se destruyen los que había. Sí. Más chico, más grande, pero sumando, se acumula más agua. Ahora toda esa agua...
Depósito, área falta.
Aparte de hacer daño, pues se va al mar y se pierde, se deja de acumular.
Mira, hace poco publicó Pito de la Cal, ¿no? Diciendo que ya la calma, y fíjate ahí, ¿no? ¿Qué va? Sigue...
Nada, la cosa sigue.
La finca está prácticamente pegando al río Tinto, o sea que la finca de Pito de la Cal tendrá...
Y eso es terreno llano, que quiero decir que allí,
claro, eso tiene que estar
por poca altura que suba el agua, puede llegar a cualquier cosa, a cualquier sitio. Entonces, bueno,
eso es el tema del ganado, y el dominio del ganado es complicado en momentos de agua, de un agua normal.
Normalita, ¿eh?
Ahora, fíjate, eso se habrá incrementado.
Y para los animales la alimentación se le dificulta mucho, ¿no?
Incluso se habrá quedado animales aislados, en fin.
Ahora mismo no, y seguro que alguna baja de animales por el tema de tantísima cantidad de agua. Va a haber alguna baja de, por ejemplo, becerros recién nacidos, o incluso alguna vaca que se quede por ahí en una zona un poquito de declive y se ponga de parto y la coge el agua. Y,
no, y el fango, el terreno es inestable.
Problemas en las pezuñas por tanta agua, en fin, bueno, mucho tipo de historia. La dificultad en comer pienso seco ¿Dónde se le echa pienso, como no sea un sitio medianamente cubierto, que es prácticamente imposible que no se moje? En fin, tiene sus muchas complicaciones, la exageración de agua también, que luego habrá mucho verde y bueno, y tendrá otra parte positiva, pero sin duda los extremos de todo, tanto de seco como de agua, pues tienen sus inconvenientes.
Igual las previsiones de agua van para adelante, ¿no? Toda la semana otra vez, ¿no?
Sí, sí, además viene un frente grande que vamos...
Todavía queda.
Nos queda yo increíble, vamos. Entonces, es lo que dice José Antonio, que una pena que se desperdicie el agua, ¿verdad? Pero es que ya no cabe más. Los ríos de los Diez y el Tinto están apretaditos ya y por su paso por niebla...
Hoy acabo de ver hace un rato una foto de nuestro puente del Tinto, nuestro muelle del Tinto, con el agua por encima del nivel inferior.
Sí, sí.
El agua ha cubierto la pasarela inferior.
Claro, claro. Si coincide con una marea alta...
Esta noche está previsto una alerta más gorda de Protección Civil, coincidiendo con la pleamar de la madrugada. No sé a qué hora es, pero... está la cosa seria.
Uh-huh. Vale, por Dios.
Bueno, pues volviendo a la actualidad, nos fuimos a Ayamonte, todos menos tú, José Antonio, por cuestiones personales, y fue un acto de verdad magnífico. Yo creo que el entorno todo, bueno,
el teatro maravilloso, el entorno,
Cardenio de Ayamonte,
una auténtica maravilla el teatro. Yo me quedé sorprendido, no había tenido la oportunidad de haber ido, y oye, la verdad es que me encantó. Y después un ambientazo, estaba precioso, sí, sí. Estaba lleno el teatro.
La gala de entrega de premios de la Junta de Andalucía de la temporada 2024, mm, siempre luce mucho, ¿no? Pero en estos sitios, de verdad que aún más todavía, ¿no?
Bien, además muy bien organizado, quiero decir, perfectamente organizado, quizá un poco largo.
El metraje, bueno, porque...
Había que concretizar un poco más, pero de otra forma, oye, desde aquí felicitar a Pepe Ruciero, el encargado de organizar estos premios, y evidentemente a la Junta de Andalucía, ¿no? Por el cariño con la fiesta de los toros, ¿no? El cariño y la dedicación y el interés, ¿no? Desmedido.
Y después también acertar, ¿no? De llevar la fiesta a sitios donde hace mucho tiempo que no iba. Y aunque ahora Ayamonte esté un poquito de moda y ahora está recuperando su taurinismo.
Sí, ¿no? Al calor del boom del novillero de moda, aunque, como decía Alfonso el otro día, hay otro novillero local también, que ahí está Adrián Horta. Pero bueno, al calor del empuje que está teniendo Carlos Tirado, pues se ha reavivado la afición que estaba dormida, podríamos decir, y bueno, y las inercias hay que aprovecharlas, y ahora mismo está en un momento extraordinario y con todo a favor, los empresarios, los propietarios, la política, y son buenos tiempos, hay que aprovechar las inercias.
Verdad, es que así, hay que hacer. Por cierto, se sabemos ya que sea la novillada aplazada, suspendida por otro día.
El día 30, ¿no?
Se hace el día 30. Uh-huh. Bueno, y en la gala de Ayamonte, pues la Junta tuvo a bien también de reconocer a las bandas musicales. Es un acto muy bonito, ¿no? De mucho calado, ¿no? Porque son fundamentales.
Bueno, es que no nos damos cuenta, pero parte esencial de una corrida de toros, de un festejo taurino, es la música. La música, a excepción de Madrid, que no sé el por qué. Por lo visto, eso es tradicional, sí, que en Madrid no haya música.
Tiene su historia.
Tiene su historia, sí, además que la sabemos. No vamos a contar, es un poco larga la historia. Pero que la música, por ejemplo, la Real Maestranza es clave, ¿no? El protagonismo que tiene la banda de Tejera, pues obviamente es importantísima.
Y de eso sabe mucho nuestro oyente, nuestro admirado compositor, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, don José Félix García Domínguez. Como nombre artístico, Félix de Carbonera. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo en Hispanidad Radio.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, eso, acaba de recibir un reconocimiento nada menos que de la Junta de Andalucía, ¿no? A nivel, a lo que comentaba mi compañero, haciendo un reconocimiento en general a la música, pero también personificado en Félix de Carbonera. Nuestra más sincera enhorabuena, pues, por delante.
Pues muchísimas gracias, hombre, la verdad es que me dio mucha alegría cuando me comentaron que iba a recibir esta distinción, porque bueno, a veces pues es lo que hablamos, ¿no? La música taurina pues no a veces, o no casi siempre, quitando en plazas puntuales, pues nunca tiene el reconocimiento que se merece, ¿no?
No, yo creo que no, yo creo que los aficionados de... Bueno, sí tenemos esa percepción de la importancia de la música, ¿eh?
Nosotros, de hecho...
Sí, hombre,
tenemos la costumbre de en las retransmisiones, siempre que podemos y siempre que identificamos la pieza musical, y algunas veces hacemos trampilla y tenemos algún músico que no, nos sopla el título de la pieza cuando no la conocemos, y solemos hacer mención a la música porque, bueno, entendemos que es una parte que complementa muy bien un arte que complementa a la otra, y sin duda tiene una...
¡Hombre! Una parte esencial de digamos del espectáculo, porque al fin y al cabo todo en una tarde de toros todo tiene sentido. Yo comparo la música, por ejemplo, algo tan sencillo, por ejemplo, ¿no?, cuando vemos una plaza más modesta y a lo mejor pueden venir una banda de música a una charanga porque la empresa así lo decide por ahorrar costes y todo este tipo de cosas, a mí me da un poquillo de coraje, como músico que soy. Digo, imaginarse que hacen el paseillo y los alguacilillos, en vez de ir bien ataviados y bien preparados con su camisa, su pantalón vaquero, o los areneros, pues van de cualquier forma con chancla y con pantalón corto. El trabajo lo hacen igual, pero no daría la misma visualización al espectáculo, ¿no? Y no le dan la misma importancia. Entonces, a mí me consta que hay muchas plazas que la música es la cuidan mucho, y algunas a veces sí que es verdad que veo retransmisiones que tienen en algunos pueblos unas bandas estupendas, y a veces en otros sitios pues pasa un poquito más desapercibido, ¿no?, y pasa ahí de aquella forma, y a mí me da un poquillo de coraje. Pero sí que es verdad que es una parte muy esencial y que debemos de cuidar y mimar, por eso este reconocimiento yo creo que es tan importante.
Un reconocimiento general a todas las bandas, ¿no, Alfonso? De la provincia, fueron no menos 14, ¿no? 14 bandas.
Fueron 16 bandas, me parece. Y por lo visto...
Sí, unas 16 bandas, sí.
Y por lo visto, lo que se montó allí, digamos, es que eran dos músicos por banda. Y la verdad que estaban súper acoplados porque sonaba de maravilla. O sea, que el tema de la musicalidad llega a unos límites de perfección que muchas veces que asusta, ¿verdad? Como gente que no ha ensayado nunca y como aparentemente no han ensayado nunca y cómo se acoplan, y parece, yo creía que era una banda entera, y era por lo visto dos componentes de cada, de las 16 bandas, dos componentes de cada una. Oye, lo de la música, a mí la verdad es que me sorprende.
El acto fue muy bonito.
El acto fue precioso.
Hombre, la verdad es que estuvo muy bien, y sobre todo, pues el que haya representación de las diferentes bandas de la provincia, la verdad es que estuvo muy bien. Mira, incluso la que vino desde Portugal, ¿no?, desde el país vecino, pues...
Increíble.
Que viniera en representación y poder actuar todos juntos. Y sobre todo, lo que une, porque al final, yo, por ejemplo, conocí allí a músicos, incluso a directores que interpretan piezas mías, o pasodobles o marchas de Semana Santa, y no los conocía. Y músicos que entre ellos que no se conocían. Y al final, pues el hecho de llegar allí y compartir partitura y compartir esos 5 minutos, pues al final... ya haces una amistad y crea un vínculo que es para toda la vida.
Y habla...
Sí, perdón, hablando de conocimiento, yo primero le quiero pedir perdón públicamente, porque hasta hace muy poco tiempo, pocos días, era para mí un gran desconocido la persona, o sea, José Félix García Domínguez. No así su obra, que sí conozco... esa, bueno, algunas marchas, una tan, tan grandiosa como es Triana, Reina la Esperanza y algunas más, Paz Esperanza y Porvenir,
lo que está sonando es...
etcétera. Entonces he hecho un repaso de su obra, y bueno, y paso dobles que me han enamorado, como el de Rafa Serna, sí. Y como el de Jiménez Forte, ¿no?, en concreto, de los muchos que tiene. Y la verdad que, bueno, a partir de ahora soy un
fan,
uno de los su más fervientes fan.
Ya, además...
muchísimas gracias.
Además, Félix, tenemos un íntimo amigo común, porque este año en el festejo de Cortegana tuve el placer de conocerte, pues nos presentó Javier Prieto Moreno.
Sí.
Sí, no sé si me recuerda, y para mí Javier,
sí,
pues,
sí.
Es una excelente persona y un gran amigo, y fue el que te propuso, digamos, hacerle un pasodoble a Rafa Serna. ¿Es verdad esto?
Sí, lo de, ¿eh?, Rafa Serna es una historia ahí un poco loca, ¿eh? Ahí, porque la verdad es que esto es muy surrealista. Pero yo creo que al final este tipo de historias son las que, de las cosas y de estas locuras, nacen grandes historias y grandes cosas, ¿no?, por decirlo así. Mira, lo voy a intentar resumir un poquito, porque la historia es un poco larga. Yo, desde que empecé a componer en el 2008 aproximadamente, pues prácticamente lo que componía era para mi pueblo. Mi música no trascendía mucho más de Aracena. Entonces yo tocaba aquí en la banda de música de Aracena. y claro, pues mi música no trascendía más de mi pueblo y las bandas de alrededor, Higuera de la Sierra, Higuera Real, las bandas de por aquí cerquita, o la banda del Cerro Adévalo, que me conocían, teníamos amigos allí, y mi música pues no salía de aquí. En las marchas empezaron un poquito a funcionar, por ejemplo como Triana, empezó un poco a rodar, mis marchas empezaron a sonar fuera, pero los pasodobles también sonaban fuera, sonaban en la Plaza de Toros de Madrid, sonaban mucho, pero claro, en la Maestranza no conseguía que se tocase un pasodoble mío, entonces yo como taurino que soy, pues lo más grande para mí era que sonase un pasodoble mío en Sevilla. Y yo intentaba, hablaba con Tristán, y Tristán, Feliz, es que esto es muy difícil, si no me cuadra, no me cuadra, y yo lo entiendo perfectamente porque no todo cabe en Sevilla, ni todo vale para Sevilla, por eso tiene ese romanticismo que tiene, ¿no? Y por eso todo lo que se hace en Sevilla tiene tanto valor, incluso la música. Entonces, pues Javi Prieto me llama un día, y por eso del mes de febrero, por ahí, y me dice, Feliz, ¿tú quieres que se estrene un paso doble tuyo en Sevilla? Y digo, hombre, Feli, digo, Rafa, pues imagínate, digo, Javi, digo, para mí sería lo más bonito del mundo que un paso doble mío sonase en Sevilla. Dice, pues ahora un paso doble para Rafa Serna Padre, que está hablando con Tristán y se acaba de morir hace poquito y una marcha de Semana Santa no le pega. Entonces, ¿por qué no le hace un paso doble y que se estrene el día 28 de abril que torea su hijo? Y se estrena en esa corrida. Y yo digo, hombre, Javi, pero estamos en febrero, yo de ahora al 28 de abril y con la Semana Santa de por medio, yo no sé si me dará tiempo. Y después es la oportunidad de tu vida, así que si quieres que se toque un paso doble en Sevilla, esta es la oportunidad que tiene. Y nada, y así fue, ¿no? Pues hice el paso doble, se estrenó el director de su hijo en Sevilla, que se lo tocaron, le cortó una oreja al toro y pudo sonar, así que fue un sueño hecho realidad.
Feli, es magia pura la música taurina. Oye, por cierto, esto de que te has dicho que te sientes taurino es evidente, ¿no? Con decirte Félix de Carbonera, como es como un apodo taurino.
Total. Sí, porque aquí yo nací y me crié en una pequeñita aldea al lado de Aracena.
Preciosa,
y
yo la conozco.
Tan solo 100 habitantes. Sí, pues 100 habitantes. Entonces yo cuando chiquitillo jugábamos al toro en la calle y en el colegio habíamos dos o tres Félix, todos me conocían como para diferenciarnos unos de otros. Desde pequeño, pues Félix de Carbonera. Sí, todo el mundo me conocía como Félix de Carbonera, Félix de Carbonera.
Y hay una trilogía de pueblos mágicos que son Carbonera. ¿Cuáles son los dos siguientes que hay, que son muy bonitos, muy pequeños?
Castañuelo y Corterrajel.
Ahí está. Que invito a todos a conocerlo, porque de verdad es una maravilla, los tres.
Sí, sí, bueno, y ahí se me quedó un poquillo. A mí, yo de pequeño quería ser torero. Hasta los 10 o 12 años, los 13, 14, mi madre estaba un poquillo acojonada porque decía, este veremos a la que valía cualquier día. Pero luego en ese momento descubrí la música y bueno, ya enfoqué mi vida más a la música, aunque pellizco del toro y ese veneno que el toro te inyecta, eso lo llevas para siempre. Incluso cuando compongo paso doble torero, yo me pongo a torear de salón en mi casa.
Anda que no. ¿Qué es más fácil, el paso doble o la marcha, cofrade?
A mí me resulta más difícil la marcha, porque a mí el paso doble lo siento mucho más. El paso doble yo me pongo a pensar en la faena, cómo va el momento que viene, que va cuando cita al toro, y para mí es más fácil. La marcha cuesta mucho más el hacerla, porque no depende ya de ti, no depende de la banda que la toque. Tienes que pensar que los costaleros tienen que andar con la que a ellos le tiene que hacer sentir liviana la marcha. La marcha también tiene que enfocar un poco a la hermandad a la que vaya a dedicar. Entonces, tiene que cumplir muchos requisitos. Yo el paso doble, la verdad es que me gusta mucho más. Y recuerdo una pequeña anécdota, si me alargo.
No.
Uno de mis primeros paso dobles fue a David Mora. Que ya está retirado. Uh-huh. El primer paso doble mío, que sonó las ventas. Y luego, pues a través del paso doble y demás, conocí a David personalmente en un tentadero y me dijo, dice, mira, tú sabes, porque él era músico también, creo que tocaba la caja, creo recordar. Y un día me dice, mira, te doy la enhorabuena del paso doble, porque yo cuando escucho el paso doble, soy músico y yo cuando escucho el pasole tiene momentos de cuadrarte en la cara del toro, tiene momentos de citar al toro y tiene momentos de cuando rematas el pase de pecho y la plaza rompe. Y eso me lleva a decir David Mora. Y yo en ese momento pues no cabía, vamos, ni en el chaquetón que llevaba puesto. Me cago en la mano.
Acertó, ¿no? Acertó lo que era el propósito.
Qué bonito.
Hombre, cuando yo te dice, cuando tú haces eso con, porque no siempre salen las cosas, pero tú cuando haces eso con tu corazón y pones tu corazón en la partitura y alguien viene y te coge y te dice eso, tú sientes que lo que has hecho es lo que llevabas dentro y que alguien lo hace igual que tú.
Y tiene profundidad, ¿no? Utilizando un símil taurino, tiene profundidad la composición.
Hombre, claro, porque tú intentas transmitir todo y hay gente que luego no sabe explicarlo. Dice, este pasón le tiene algo especial. Compañeros míos de la banda, que no son aficionados a los toros, o de otras bandas, cuando coincidimos, dice, he tocado el pasado doble tuyo y tiene algo especial. Y lo que tiene especial es eso, ¿no? Que tú te metes ahí dentro, ¿no? Intentas un poco profundizar, echar la muleta abajo y torear despacio, ¿no?
Otra cosa, Félix, tu fuente de inspiración, bueno, más o menos yo no lo he dicho, que dice que Torero de Salón te inspira. ¿Hay alguna otra fuente más, además de Torero de Salón, para componer?
Pues yo me dejo mucho llevar por los arrebatos. Uh-huh. Por lo veo momentos que, musa, que digo musa. sí, el día menos esperado y digo, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer, porque es como una cosa que llevas dentro sin saberlo y en ese momento te sale. Por ejemplo, hice un paso doble al banderillero David Adalí, torero de plata extraordinario, que yo no lo conocía. Las cosas de la vida, estas son las locuras mías, ¿sabes? Pues yo estoy
bendita locura.
No estoy todo loco, pero para que te vea. Estaba un día allí en mi casa viendo una corrida de Miura en Arles.
Casi nada. Esas son las que me gustan a mí.
Esa, pues, era un mano a mano entre, creo recordar, porque esto hace ya tiempo, hace ya unos años, 2010, 2012, esa época, para la fecha soy irregular, pero era una corrida de Miura, era un mano a mano entre Robleño y Castaño, ¿vale?
Cartelazo.
Entonces, pues claro, cuando llegó la hora de parear, creo que fue al quinto toro, maestro Dalí fue a hacerle, a cuadrarle la cara y el toro lo cogió por la pantorrilla, le cogió por la pantorrilla abajo, ¿no? Por el gemelo, y se lo intentaron llevar a la enfermería allí en el burladero.
Yo me acuerdo
De esa corrida.
Me acuerdo.
Y en ese mismo momento coge el par de banderillas con un traje turquesa que llevaba, creo, y azabache. Y se pone ese cuadro otra vez y ya el toro lo empitonó y le pegó una paliza, quedó caos en el suelo y se lo metieron para dentro, para la enfermería. Y yo en ese momento digo, a este hombre le tengo que hacer yo un paso doble. Y así surge el paso doble de David Adalí. Le hice el paso doble y ya luego...
Creo recordar que con el gemelo atravesado salió de nuevo a parear.
Exacto. Salió de nuevo y ya el toro lo cogió entre los pitones y perdió el conocimiento. Y lo llevaron para la enfermería y bueno, y yo en ese momento me levanté del sofá allí en mi casa y digo, a este hombre tiene que tener un paso doble mío. Y es cuando hice este paso doble a David Adalí.
Extraordinario. Bendita locura, como te digo.
Yo le quería preguntar a José Félix, si me permitís, de alguno de los pasodobles que tú has compuesto, que tiene, ¿tiene alguna letra? Porque porque la música parece que va cantando, que tiene alguna letra, que tiene... cuando compones, le pones una letra y de ahí sale después pues el ritmo, la sintonía, la música, la letra, no sé, la música, o no tiene letra ningún pasodoble.
Pues no, hasta ahora nadie se anima a hacerle letra. Yo sí que intento, cuando compongo, que las melodías sean cantables. Porque a la hora de poner letra, una melodía es cantable, es mucho más fácil. Y es mucho, porque es más melódica y tienden a eso, ¿no? Incluso para los músicos interpretarla, si la melodía es cantable, es como mucho más fácil de interpretar. Que tenga como esa línea, ¿no? Que va ligando y que la melodía te envuelve. Y claro, yo siempre intento, digo, bueno, a ver si algún día algún valiente,
algún poeta,
se anima, exacto, y le pone música a alguno de mis pasodobles. Yo encantado, yo al final, todo lo que sea enriquecer la pieza, para mí es un honor.
Félix, en la gala también se dio muestra de que el nivelazo de las bandas que hay en Huelva. Nosotros muchas veces hemos presenciado y alabado, la de Huelva últimamente ha sido mágica, lo de Enrique Aceves, ¿no? Este año con el compromiso de David de Miranda, aquel día fue de verdad antológico. Pero yo te comenté también a tiempo atrás que la de Valverde, ¿no? La de Valverde sonó una vez con Chaframenca, que eso fue una verdadera maravilla.
Hombre, ahí ahora mismo en Huelva las bandas tienen un nivel tremendo. Por eso me da mucho coraje, ¿eh? Y es lo que te decía anteriormente, cuando veo una corrida y veo una charanga, por favor, lleva una banda, señor empresario, una banda de música, que suene bien, que le den grandeza al espectáculo. Que además es una parte esencial, una parte importante, y sobre todo que las bandas sean taurinas. Es muy importante que haya un director taurino, y si no un director, alguien que lo asesore. Que cada momento de la faena tiene un paso doble, que cada torero le pega un paso doble, y no pega el mismo paso doble a, ¿qué te digo yo?, a cuando esté toreando Morante de la Puebla con la muleta, a cuando el Fandi está banderilleando, cuando un torero esté dando una vuelta al ruedo. Cada momento tiene un paso doble.
Claro.
Y eso es importante también. Yo creo que ahora mismo las bandas tienen un nivel muy importante, hay muy buenos músicos, y la fiesta de los toros, gracias a Dios, creo que está en auge, y todos tenemos que apoyar, y sobre todo las bandas de música.
En la charla decías tú que muchas veces, Félix, que la música se echaba de menos. En Huelva, antiguamente, bueno, siempre, en todas las faenas, eso de música maestro también es un clásico, ¿no? Que todo el mundo pide la música desde el tendido.
Sí, siempre ha sido el,
claro,
el típico decir.
Eso no es exclusivo de Huelva, ocurre en muchas plazas.
Muchas plazas, sí, sí.
Siempre hay alguien que pide la música, muchas veces a destiempo, pero bueno, entendemos que en el fragor de la feria y de la fiesta y de las ganas de diversión, hay quien se inspira más de la cuenta. Pero eso, como estaba diciendo Feli, ¿no? La música tiene su momento, su sentido de la oportunidad, de la medida, y no cualquier paso doble para cualquier momento de la tarde.
Eso quería preguntar yo, ¿no? La tarde es muy larga, digamos, y a veces te ha pasado, Feli, que no has podido tocar solamente el paseillo, si durante la corrida de que no haya sido no te hayan pedido música, que ha pasado alguna vez que no hayas podido tocar en alguna corrida de toro.
Pues sí, hay veces que te pones y dices, bueno, toco, alguno pide música, pero luego a lo mejor empiezan a tocar la gente sirva, porque claro, es normal, esto es un poco el pueblo allí metido, ¿no? Entonces un poco, pero sí que es verdad que a veces que te pones y dices, bueno, ¿tocamos o no tocamos? Y a lo mejor cuando vamos a esperar a que la tanda remate, y ahora cuando a lo mejor remata, engancha, y le quita la muleta, otra vez vuelta a empezar. Okay. Y bueno, yo qué sé, es normal. ¿Qué pasa? Porque el que ha aficionado entiende cuándo y tiene que sonar la música. Pero también en la plaza de toros no solo van los aficionados, va gran parte de público, que van a echar la tarde, van acompañando las abuelas con sus nietos, los abuelos que van también a disfrutar, a lo mejor ya no pueden ver otras corridas nada más que las de su pueblo, y pues lo que quieren es disfrutar, ¿no? Y yo lo entiendo también, pero no siempre, y hay veces que te va, y una faena cuando está a punto de romper y tú dices, venga, ahora es el momento, y al final pues se va y te va sin tocar, vamos.
Feliz, ¿en qué plaza de Huelva toca con la banda?
Pues mira, nosotros aquí en Aracena, la que tocamos aquí en la plaza de Toros de Aracena. Yo no soy director, yo soy músico, pero a veces, pues bueno, sí que ayudo un poquillo al director, porque ahora tenemos una directora, Irene, y la muchacha, pues fíjate tú, cuando llegó aquí a la banda de Aracena, nunca había dirigido una banda en corrida de toros. Imagínate, para lo que es una directora, ella aquí nueva y dice, bueno, que tenemos que tocar los toros, ¿y ahora cuándo se toca? Pues claro. Yo le decía, y me acuerdo perfectamente, la corrida primera era una corrida mixta o algo de eso, y yo le decía, mira, no se te ocurra poner un paso doble complicado para el rejonador, porque vas a quemar a los músicos, ¿eh? Tú el primer paso doble para el rejonador, que lo vas a tener que repetir cuatro o cinco veces, coge y pone el gato Monté, o algo así, o Amparito Roca, por ejemplo, ¿no? Que son cosas muy a tener en cuenta. Ahora tú pones en el mundo con un rejonador, que es un paso doble complicado, que tiene sobresaso, y lo tienes que repetir tres veces, y a la banda le metes un meneo que no veas.
Claro.
Entonces esas cosas también, y pasa casi desapercibido, porque la gente, el rejonador, pues está más pendiente del caballo aplaudiendo, que si sale, que si le pita el banderillero, etcétera, etcétera, que lo que tú estás tocando.
No sé qué opinaría de esto. Yo es que solo seguir mucho el tema de las bandas en los toros, ¿no? Y yo calificaría como las dos bandas mejores las más profesionales, entre comillas, en el sur de España, evidentemente, la banda del Maestro Tajera, y en el norte la la pamponesa, la banda del maestro de Ajedra, la que solemos conocer porque la tenemos al lado, ¿no? Y solemos verla normalmente porque la Real Maestra, afortunadamente, la tenemos muy cerca. Pero has escuchado una vez, Feli, la pamponesa, suena de auténtica maravilla.
Pues mira, la he escuchado también porque la sigo mucho en redes sociales. Y a mí me encanta. A mí, he tenido compañeros míos tocando con ellos, incluso he contactado con ellos para ver si puedo conseguir que toquen algún paso sobre mí en Pamplona. A mí me encanta cómo tocan, porque es que tocan de maravilla. Es una banda que, vamos, que quita el sentido, como se dice aquí. Porque a pesar de la bulla que hay en la plaza, de Pamplona, ¿no?, las tardes sabemos cómo son, pero cuando le dan la oportunidad, a lo mejor en el cuarto toro, que si la merienda, que si está la gente más paradita, o hay días que a lo mejor las peñas están más flojitas, y cuando la faena es importante, que la gente presta atención y escucha verdaderamente a la banda, es una verdadera maravilla.
Decía el compañero antes de empezar la emisión del programa que posiblemente Félix de Carbonera era Abel Moreno del siglo XXI.
Bueno, la verdad es que no sé si que nos puede contar sobre eso. Yo las comparaciones son odiosas, pero creo que inevitables, ¿no? Y ahora mismo, después del repaso que le he estado pegando a su obra, bueno, a mí me ha sugerido que está en un nivel top, grandioso, ¿no? Y bueno, y no nos hemos metido, porque este es un programa taurino, habla de las marchas, pero tiene auténticos marchones que son trending topic, no sé cómo llamarlo, en el argot músico, de campanazo, ¿no?
Hombre, pues yo al maestro Don Abel, fíjate tú, lo conozco hace muchísimos años porque iba a tocar allí con el tamboril la romería de Cinasola, y Abel yo creo que es un referente para todos, pero para la música cofrade y también por la música taurina.
Y también, claro, los pasodobles, claro, sin duda, en las dos
y tiene muchísimos pasodobles. Exacto, ha hecho mucho porque Abel, yo aprendí mucho de él, porque él escribe de una forma muy fácil, él compone de una manera muy sencilla, donde ha hecho mucho por las bandas componiendo tan fácil, ahora me entenderéis, porque él hace pasodobles para que lo pueda interpretar 25 músicos.
Ajá.
Y si lo ponemos a mirar en Andalucía o en España en general, hay más bandas de 30 músicos que de 80. Hoy en día habemos muchos compositores que componen para grandes formaciones, pero bandas de 80, 70 músicos no la tienen todas las localidades. Entonces, esa música no está accesible a todas las formaciones musicales. El secreto de Don Abel, pues que ha compuesto para bandas chiquititas. Entonces, las bandas chiquititas pueden interpretar la música de Abel Moreno, que es la que se interpreta en todos lados. Que si tocan 80 músicos, pues va a engrandecer la obra mucho más, pero con 30 suena. Y eso es súper importante, y yo aprendí muchísimo de él. Y a mí, ¿qué me gustaría? Yo ojalá llegase a una décima parte de lo que es él. O yo humildemente soy autodidacta, intento trabajar día a día, intento mejorar día a día, intento aprender de los profesionales con los que me junto, de toda la gente que tengo a mi alrededor, dejo aconsejarme muchísimo, gracias a los consejos de la gente he podido aprender, y me gustaría pues llegar todo lo lejos que me dejasen, y sobre todo pues eso, ¿no?, que me ayuden colocando mi música en las procesiones, en las plazas de toros, y ya está, porque es muy difícil, en una tarde de toros, por ejemplo, son 6 pasodobles, 7, 8 o 10, y es muy difícil que haya hueco para los pasodobles tuyos, pero bueno, ahí estamos, en la lucha. Gracias a Dios, Enrique en Huelva está dándome una oportunidad muy bonita, y está tocando muchos pasodobles míos,
Es un placer hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido la verdad que un inmenso honor, porque como te digo, no te conocía personalmente, me encantaría conocerte personalmente, físicamente, y a partir de ahora ya te digo, me declaro fan incondicional y voy a ser un gran consumidor de tus obras, y nada, un placer, muchísimas gracias y...
Alfonso.
Pues lo mismo digo, a hablar con una persona de estos valores, de estos dotes musicales, no estamos acostumbrados todos los días a estar en el programa, ¿no? Y yo simplemente decirte, Félix, que te felicito, porque la verdad es que vas a hacer historia en la música, estoy plenamente convencido.
Don Juan.
Pues muchísimas gracias.
Sí, habla,
Félix. Antes de que eso, mira, no, yo aquí me tenéis, ojalá un día vaya allí en directo y hagamos una entrevista más larga y tendido, nos conozcamos en persona y para lo que me necesitéis, aquí tenéis a mi música. Y yo muchísimas gracias por una oportunidad tan bonita, porque así la gente de Huelva también, que la Sierra de Huelva es una gran desconocida, o la gente de la Sierra para la parte de Huelva, para la gente de Huelva Capital, igual que la gente de Huelva Capital o la Semana Santa de Huelva Capital es una gran desconocida para la gente de la Sierra de Huelva, ¿no? Entonces, pues yo muchas gracias por darme una oportunidad tan bonita.
Juan.
No, que iba a decir que además del sonido, la música que podemos encontrar en la fanda, ¿no? En nuestras plazas de toros, también, ¿no? Ese pasacalle, a lo mejor antes de llegar a la plaza, lo que viste con el uniforme, si las calles, en la fiesta, que es un conjunto de muchas cosas que tenéis, no solamente el adornarlo allí con la música, sino en todo general, ¿no? Que se preparáis, ¿no? Para eso, ¿no? Así que enhorabuena para todos y que vaya bien.
Muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita.
Venga, Felipe, pues un fuerte abrazo y digamos, darle la enhorabuena a todos los que participaron en la gala.
Por cierto, perdón, una última cosita. ¿De vez en cuando pega algún muletazo en algún tentadero o esa parte la tiene un poquito más dormida? Esas chispitas
sí,
siempre quedan ganas.
Algún muletazo y algún revolcón.
Bueno. Venga.
En alguna ocasión he tenido que regalar alguna muleta porque la ha partido, así que fíjate tú cómo andamos. Ahora el calzoncillo mío.
Bueno,
pues nada, muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Feli.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y volvemos un poquito también a la actualidad, porque está ya en falla, aunque hoy se ha suspendido festejo, ha habido agua, pero festejo pasado por agua, pero ha habido también dos tardes que el cóndor ha pasado arrasando, ¿no?
Ha pasado el número uno del toreo. Madre mía, el sábado estuvo sensacional. No sé si
habéis visto a Roque Rey.
No he visto la faena completa, pero sí, a mí sí, no me sorprende. Sí, yo sé que hay gente a la que le sorprende, entre comillas, pero bueno, ahí está,
ahora,
demostrando una y mil veces más.
Pisando el acelerador a un nivel altísimo, ¿verdad?
O sea, terrenos inverosímiles. Después pega tres pases por detrás, se lo pasa por fuera de la cadera y lo remata por delante. Que eso es una técnica. Vamos, yo me quedé impávido con la técnica y que está adquiriendo este torero. Pues, porque fuera parte del sitio que se pone, la técnica que tiene.
No, y enarbola las masas, ¿no?
El
impacto en los tendidos en el público es brutal, ¿eh?
Y después Valencia, que la media son, no llega a dos tercios de entrada de media. Las dos tardes, sábado y domingo, ha puesto el cartel de Nebillete en Valencia.
Cartel de Nebillete con casi un tercio de la plaza de gente por debajo de los 30 años.
Sí, eso es importante también, que eso,
ojo a ese dato, claro. Está arrastrando a las masas juveniles, está haciendo futuro en la fiesta,
estamos hablando la fiesta.
También la película también ha influenciado todo esto, ¿verdad? Lo de Tarde de Soledad
posiblemente, sí, pero es una parte más de lo que está haciendo este hombre. Hemos hablado de toreros de época, ¿no? De Joselito Belmonte. Yo me atrevo a decir que va a haber un antes y un después en la historia de la tauromaquia de don Andrés Raúl Roca Rey Valdés.
Tomás Rufo también estuvo ayer muy bien en un toro. Estuvo muy bien, muy valiente, a Puerta Gallola, estuvo con variedad, toré muy bien, porque el natural toré de maravilla. Y parece que con este hombre se ha quitado toda esa responsabilidad de los lozanos, porque los lozanos, afortunados,
tenía más exigencia,
presiona mucho al torero, porque claro, son personas del toro. De
ahora
mucha...
Ahora
lo lleva, la empresa de Madrid lo lleva, no sé exactamente quién lo lleva, Zavala. Lo que pasa es que este es el gerente de la Plaza Toro de Madrid. O sea, es un hombre de confianza de la empresa de la actual empresa de que
Plaza 1.
Es un torero extraordinario.
Y parece que es un torero
tiene margen de mejora, y yo estoy seguro de que va a dar que hablar muchísimo tiempo.
Y nada, y después, bueno, lo de siempre, ¿no? Manzanares es un tono muy gris. No sé exactamente Manzanares qué es lo que le pasa.
Está en horas bajas. Son muchos años, en
temporadas bajas. Lleva un par de temporadas, quizás después de la última intervención de la espalda. no ha sido capaz de encontrar quizás, no sé si en lo físico, en lo mental, un poco en las dos cosas, pero lo vemos desde hace ya un par de temporadas, dos y media,
arrastrándose un poquito con a base de los dolores, ¿no?
muy gris, sí, sí, muy... Sí.
Talavante,
Talavante algún chispazo tardío de vez en cuando, pero no es el Talavante de antes de irse.
Yo vi el año pasado la portada del Príncipe en la feria de San Miguel de Talavante y no fue tampoco una cosa que se pasara.
Fue una puerta generosa.
Es un torero también que le va a costar. Lo que pasa es que es lo que tú dices, Antonio, es un torero que tiene también su
de altibajo, de dientes de sierra.
Efectivamente. Entonces. Pero vamos, lo de Aroca Rey es inmenso. Yo creo que este torero está en una dimensión muy superior a...
No, sobre todo el tirón, ¿eh? ¿No? La repercusión en taquilla, que para las empresas es divina, ¿no?
Pepe, es que además que cada vez que lo veo me sorprende más. O sea, que este hombre todavía no ha llegado a la cima del torero. Que no tiene...
Techo.
No tiene techo. Y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió totalmente.
Ahí lo que en Valencia se destaca es que ha toreado muy bien a un toro bravo. Y todavía mejor a un toro manso.
Y después, ¿no? La sensación...
Lo que le eche. Es un poco, válgame la comparación, con la más grande. Doña Rocío Jurado igual te cantaba un fandango que la de este Fideles con los niños cantores de Viena. Y todo lo hacía perfecto. Por Roca Rey le da igual todo lo que le eche. ¿Os acordáis del año del bombo que le tocó la primera con Adolfo Martín? ¿Cómo estuvo? Inmenso.
No, es que tiene mucha casta, entonces mucha
y además que se entrega, y la entrega que tiene.
Hoy he leído un titular.
Tú sabes lo malo para nosotros, que, esto, ¿no? Que nos dificulta el acceso a Sevilla, ¿no? Con estos tirones de.
Que se ha apuntado a la ganadería de Gerardo Ortega.
Hombre, claro.
Que ha probado, que le ha gustado y que se ha apuntado a lidiar
ojalá, con Gerardo Ortega.
Que a ver si a través de ahí se mete Gerardo Ortega de nuevo a lidiar en el circuito, sería una grandiosa noticia, porque vamos a ver extraordinarios toros, sobre todo los burracos, que yo le tengo una debilidad enorme.
Tremendo.
Y a ver si se vuelve a meter en el circuito
para
Gerardo,
mí
porque...
Es incomprensible una ganadería tan buena.
Extraordinario.
Pero a lo mejor la personalidad de él que se retiró, se aburrió del sistema y se fue a las calles, ¿no? Se fue... No,
como él dice en varias entrevistas...
No, las calles son supervivencia ganadera, ¿eh?
Él tuvo momentos personales sumamente complejos y el hombre, pues, se arrinconó allí en el campo, que, por cierto, él dice que está estupendamente allí, que le ha dado paz y tranquilidad.
Santa Laya del Cala.
Y se ha reciclado, quiero decir. Él ya ha cogido, digamos, otro sentido de la vida. Y, bueno, independientemente de esto, ¿no? Que Gerardo Ortega es un magnífico ganadero, un magnífico aficionado, y después tiene un hierro de primera categoría, porque tiene Juan Pedro Guatelle. Eso ahora mismo, pues, puede ser un... Si realmente se dice que va a volver otra vez al circuito de la corrida de toros, eso va a ser un...
Sería una gran noticia. Si eso se confirma, la verdad que... A mí me alegra una barbaridad, porque es una ganadería... que va a aportar muchísimo si se mete.
Creo que no es para este año, es para el 2026, por lo visto, según tengo entendido.
Puede ser.
Sí, porque quizás no tenga toros todavía, ¿no?
No escuchamos aquí en la radio, pero hay unas tormentas tremendas, ¿eh? Y la gente incluso tiene hasta miedo. Rayos y truenos que hay en Huelva, así que mucha precaución a todos los que vayan conduciendo.
Aquí estamos, como decía aquel, estamos tan a gustito, momento.
Aquí estamos a gustito, estamos insonorizados, no escuchamos nada. Pero sí que está cayendo la borda en Huelva.
Así está más gente escuchando la radio detrás del transistor.
Espero que no peligre, ¿no?, para el día 30, ¿no? La meteorología, el aplazamiento del festejo tan interesante de Ayamonte, ¿no?
Primero este domingo Cortegana, que torea Carlos Tirado también.
Sí, sí.
El día 23.
Y coincide, han puesto la mala gestión, casualidad de la vida, ¿no? Coincide con el regreso a los toros después de 50 años en Beas. Que lo dijimos la semana pasada y ahora coincide...
Las cosas del agua, ¿no?
Los dos, el mismo día, la misma hora, un retorno feliz.
En cierto modo, eso es una señal. Quiere decir que se estén dando toros en muchos sitios a la vez. Siempre es positivo.
Sí, todo tiene una lectura positiva, claro. Y bueno, las cosas del agua. Está pasando lo mismo en la parte cofrade, que yo sé que Alfonso también domina. Y se está dando el tema de que se están aplazando ensayos de cuadrilla. Cuando se pospone una fecha, ahora resulta que hay 4 o 5 cuadrillas que buscan el ratito de seco para ensayar, y hay costaleros que son de las 2 o 3 cuadrillas, y ahora se tienen que definir a cuál voy. Entonces, bueno, pero bendito problema que tiene solución.
Vamos, siempre hay un impedimento, nunca yo me gusto de todo, pero aquí ahora mismo está haciendo mucho daño, porque yo creo que la pluviometría se ha disparado, ¿no? Yo creo que decía hace poco que un año bueno a lo mejor tiene 6.000 litros y vamos por 9.000.
Bueno, eso, lo climático es cíclico. Ya, yo ya la edad que tengo, yo no soy climatólogo, no soy meteorólogo, ni lo pretendo. Pero sí, a lo largo de mi vida he observado que esto es cíclico, que hay años y ciclo seco y ciclo lluvioso. Y yo no recuerdo esta cantidad de agua, a lo mejor la ha habido algún momento o similar, pero yo no recuerdo las imágenes que estamos viendo ahora. Es verdad que ahora también disponemos de más imágenes con internet y todo lo tenemos al segundo y en directo vemos enseguida imágenes de todo, pero yo no recuerdo este nivel de cifras de cantidades de agua tan seguida, tanto tiempo seguido, todos los pantanos aliviando agua porque está todo lleno, por lo menos por esta parte. Todavía hay zonas secas también, pero bueno, siempre...
Mira, acaba de salir la noticia que el informe favorable de patrimonio de la Junta de Andalucía para las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Ronda.
Hombre, siempre es bueno, ¿no?, escuchar esta noticia. La Plaza de Toros de Ronda es monumento de la ciudad. O sea, quiero decir que es un coso de una historia clave. Ha sido fundamental, ¿no?, la Plaza de Toros de Ronda.
Y en la economía de la comarca. Cuando se da la feria en septiembre todos los años, hay un impacto económico brutal, no solo en la ciudad de Ronda, sino en toda la comarca que lo rodea, que es uno de los grandes bastiones del toreo, ¿no?, que genera economía enorme.
La Goyesca en septiembre es una fecha clave en el calendario taurino.
Debería de prodigarse más festejos en esa plaza, pero en fin. Está acotada a dos tardes al año solamente.
Yo recuerdo que en un mes de julio estuve yo en un concurso en Ronda, hablando hace 30, 35 años, que había en esa época estaba la Goyesca y la de concurso de ganadería, había dos corridas de toros en Ronda.
Y ahora no, y ahora está la Goyesca de caballo y la cabeza a pie, ¿no? Hay dos festejos.
Y después creo que hay una con caballo.
Y sí, una novillada el día antes, hay tres festejos en la feria. Sí, sí. Pero vamos, a mí, para la categoría de la plaza, la belleza y la repercusión que puede tener, se debería de prodigar más festejos. Pero en fin, está hecho así y ya está.
Tiene las connotaciones, igual que la de Huelva, que es una plaza de propiedad privada, no es una plaza de concesión pública, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como hablábamos antes fuera de micrófono, tiene como todo sus ventajas y sus inconvenientes.
No, es de los maestrantes, ¿eh? Lo que pasa es que la regenta Rafael Casas Rivera,
la gestiona la parte empresarial, digamos, económica, la gestionan ellos, pero quiero decir que no es una plaza de propiedad pública con concesiones, sino que es puramente privada.
Bueno, y hoy también empezaba la temporada en falla Luque, bueno. Con una corta una oreja, una pobre corrida de Juan Pedro Domé, el gallito, ¿no?, el que va detrás arreando también para coger al cóndor, y que no se van a encontrar durante toda la temporada. Eso es decir que es lamentable, ¿no? La competencia, la digna competencia tan deseada por todos los aficionados, para que haya pasión.
Habría el cartel francés, ¿no? Sebastián Castellán, ¿eh?
Sí.
Y Rufo, que entra mañana en la siguiente corrida por jornada interna de Manzanares.
El día que toreó en Valencia lo cogió de muy mala forma, pero no pensaba yo que hasta el tanto de darle una corna sorda a esta, una corna de estas de...
Interna.
Interna.
Sí, que no rompe piel, pero destroza por dentro.
Exactamente. Lo cogió, vamos, o sea, no lo llegó a coger, fue al rematar un pase de pecho, lo cogió por detrás, pero no lo llegó a zarandear, lo dejó de pie.
Mira, en la ficha técnica de Valencia, ¿no?, el dato primordial, ¿no?, la entrada a media plaza, y con un cartel muy interesante, ¿eh? Castela, Daniel Luque y Emilio de Justo. La corrida de Juan Pedro Galán, que ha sido descartada en el conjunto.
Es verdad lo que decía antes Alfonso, que Valencia lleva una trayectoria también de entradas flojas en las últimas temporadas, pero en el caso de este año no nos olvidemos del desastre económico que todavía está arrastrando el entorno de Valencia, la parte metropolitana de Valencia.
Y también el clima, ¿no?, que es muy desagradable, a los toros, bueno, pasando frío y pudiéndote mojar.
Sin embargo, no le dan tanta importancia el público a la feria de julio, que climatológicamente es más agradable, como a la feria de Falla. Se han quedado, digamos, más institucionalizada la feria de Falla, que climatológicamente lo normal es que sea más difícil, pero bueno, la evolución de las costumbres de la gente también.
De todas formas, no lo mismo Falla con buen tiempo que Falla con el tiempo que está haciendo. O sea, no solamente en Falla, en general, en cualquier sitio. El tiempo hace de luce todo.
Hace estragos.
Y la gente no va, claro, evidentemente.
Y es una plaza inmensamente grande para la probabilidad de cubrirla con el tiempo. Y creo que económicamente ciertamente inviable, ¿no?
No es una plaza fácil de
es una plaza gestionar. Grande para poderla cubrir, aunque bueno, ahí está Zaragoza también, ¿no? O sea que imposible no es, pero bueno, como posible solución a esto que hablamos de la fecha y de, bueno, que en marzo es muy probable que llueva, como está ocurriendo,
¿no? Tecnológicamente sí se puede hacer, lo que pasa es que el costo es muy grande, ¿no?
Claro.
El costo es muy grande para los pocos días hábiles que hay de feria, ¿no? Aunque en Valencia está la feria de julio también.
Tienen también los de julio, aunque los de julio lo han ido reduciendo.
Este año, por lo visto, creo que la de julio no se va a celebrar por el tema de obras en la plaza.
Sí,
que
sí.
Me parece una estupidez porque deberían esperar al final de temporada y hacerla. O haber un impasse, digamos.
Después de la feria.
Quería hacer alguna mención a la novillada de ayer televisada de Sanlúcar, en los Chares, por lo visto, muy alto. Y la de Higuera de la Sierra, ¿no? El Festival de Higuera de la Sierra.
El Festival de Higuera, yo estuve viendo un rato y, bueno, la verdad que muy divertido, entretenido, viendo cosas un poco inesperadas. Por ejemplo, un par de tandas de mucha enjundia de Martín Pareja Obregón, sabiendo y siendo consciente de las condiciones que, bueno, que el hombre estaba en retirada, que se cortó, de hecho, la coleta cuando terminó la faena. Pero hubo un momento de la faena de gran calado que emocionó al público.
Precisamente Jesús Bayor hace una crítica en su crónica, bueno, un comentario, no sé si una crónica o un artículo, hablando de no hablando bien, digamos, del maestro Martín Pareja Obregón. Entonces, bueno, eso es muy subjetivo todo.
Claro.
Hablando que fue algo esperpéntico, que parece mentira que con un chaleco de luces y un traje de corto, eso es, en fin.
Sí, bueno,
son temas muy delicados que hablar de un.
En ese sentido, sí, pero yo me centré en ver el toreo.
Y toreo de maravilla, ¿eh?
Y se sintió. Y a mí por momento me pegó un par de chispazos, claro. A mí, y me consta que a mucha gente.
¿Y Oliva Soto? Estuvo
muy bien.
Oliva Soto, bien en su línea, pero no hubo nada que. Para el recuerdo, ¿no?
Hubo un novillo de chamaco, ¿no? Que ese,
los brillante, novillos, ¿no? De chamaco, que ya nos sorprende, porque ya hace tiempo que le vengo viendo festejo. Recuerdo uno en Niebla, importantísimo, con Herales, con un trapío y una casta y una bravura difícil, bueno, que puso allí a todo el mundo en orden. Y todo lo que le he visto en Lidiada y Palandé, importante, ¿eh? Encastado con mucha clase.
Estoy con José Antonio, pegó dos series con la izquierda extraordinarias, José Antonio, ¿eh? Estuvo sensacional, Martín Pareja Obregón. Pero quiero decir que muchas veces el corporativismo, porque él, tengo entendido, Jesús Bayor ha sido un novillero sin caballo, ¿eh?
Jesús Bayor, con todos los respetos, que ahora está funcionando en el periodismo, pero de novillero quiso ser y no pudo, como otros muchos. Y yo creo que es una persona resentida con el toreo. Y a según qué compañero o qué profesional del toreo o ex profesional del toreo lo trata de una manera o de otra.
Efectivamente,
creo que es uno de los resentidos con el toreo.
Oye, y el retorno de Morante, ¿no?, en Olivenza para este sábado también. Una fecha importante.
Interesante, hombre. Él está haciendo un esfuerzo, ¿eh? Él está haciendo un esfuerzo, yo creo que sobrehumano, porque lo que tiene.
Y esto,
no es
además,
fácil de.
También esto agrava la situación, porque te preparas para una fecha y ahora esta fecha no puede ser y tiene que aplazarla.
Claro,
también es alargar un poquito el calvario, ¿no?
Ahí forma parte también un poco de lo que es la afición, ¿no? El soportar ese tiempo de espera, ese que llega la oportunidad y se te aplaza y. Ahí está un poco entra en juego la capacidad, la resiliencia de cada uno y la capacidad de adaptación a las circunstancias.
Así. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. Hoy es un programa muy bonito, el tema musical, y animo a todos los oyentes, ¿no?, que investiguen la obra de Félix de Carbonera.
No, y seguro, ¿eh?, seguro que conocen obras suyas sin saber que son suyas, como me ha pasado a mí. Ahí, bueno, la marcha Triana es un pelotazo de marcha.
Qué bonito, preciosa, ¿verdad?
Que está sonando millones de veces. Y no sabía que era de este hombre, de Félix de Carbonera, que bueno.
Y el paso sobre la Facenda también está. Casi todos los días la ponen los.
Y recomiendo el de Jiménez Forte también.
También, o sea que ahí está.
Así. Bueno, saludamos a los compañeros que nos podían venir hoy, ¿no? A Chupo, a José Luis Romero y a Rocío Molina, que por motivos también personales hoy, con este tiempo de agua y viniendo desde fuera de Huelva, pues es más costoso de venir. Pero vamos, que notamos ausencia, ¿no? Nada, y el lunes que viene intentaremos estar aquí otra vez resumiendo toda la actividad taurina después del festejo de que ha dicho
Cortegana,
el de Cortegana.
El día 23, en el que torea.
Que empieza el ciclo de novillada de.
Carlos Tirado en tercer lugar.
Intentaremos estar, ¿no? Y verlo, a ver cómo.
Tengo complicado. Otra vez tengo calendario con frases por medio y. Bueno, históricamente, como los festejos taurinos eran más metidos la primavera y verano, no había problema, porque ya había pasado la Semana Santa.
Así es.
Pero este año lo tengo todo muy complicado.
Para todos nos complica. Alfonso,
pues encantado.
Un placer, como siempre, oírte.
Muy bien, muchas gracias.
Papá Mora, cumbre.
Hemos disfrutado.
Don Juan Infante, muchísimas gracias.
A ustedes siempre.
A ti, hombre.
Ahora vamos a mojarnos un poquito.
Vamos a coger la piragua.
Venga, hasta luego, señores. Que Dios reparta suerte.